Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. So skip replacing every carb with cauliflower and indulge in your breakfast, lunch, and dinnertime favorites while still hitting your goals. From breakfast bagels and meal-prepped enchiladas, to mouth-watering burgers and cheesy noodles. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.CO. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
En México, cada decisión política tiene una historia.
Política y otros datos.
Arrancamos una nueva temporada de Política y otros datos. Una etapa para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Cada jueves, a partir de las 6 de la mañana.
Política y otros datos.
Expansión Daily. Lo que hay que saber.
Seguimos con humo negro en este cónclave. También los jóvenes sí quieren casa, el problema es que no les alcanza. Y los Golden Globes también premiarán a los podcasts. Es jueves 8 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados, muy bien informadas. Hoy está conmigo Fer Hernández, editora de Internacional en Expansión. Muy buenos días, Fer, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Gonz. La verdad es que cansada, han sido días bastante complicados para la agenda internacional, pero pues cuando no, ¿verdad? Eso ya debería ser... Ya habré estar acostumbrada.
Eso te pasa por estar viendo toda la noche una chimenea, ¿verdad? En tiempo real. La verdad es que es una cosa muy, muy extraña. Pero bueno, es lo que es y hasta el momento, pues no tenemos papa, ¿verdad? Pero llegaremos a ese punto. Antes de comenzar con la información, quiero agradecerle personalmente a Roxana Aguilar y a Ricardo López la invitación al programa de Ibero 90.9. Tengo otros datos. La verdad es que nos encantó estar ahí y hablo en plural porque fuimos mi productora Mónica Alfaro y yo, y de verdad les prometemos que la próxima vez que nos inviten les vamos a contar de antemano para que no se lo pierdan. Fui regañado públicamente y en Radio Nacional por hacerle bullying a Mónica, lo cual es completa y absolutamente falso. Quien es víctima de acoso laboral, quien es víctima de explotación, soy yo. Entonces, Rox, no te dejes engañar. Muchas, muchas gracias de verdad por habernos invitado ayer por la tarde. Y bueno, la otra es que ya tenemos final. Eso sí, humo blanco en el fútbol. Tenemos final en la Champions League. El Paris Saint-Germain derrotó al Arsenal y disputará la final contra el Inter de Milán el próximo 31 de mayo en Múnich. Pero bueno, vámonos a la información que tiene, yo creo que a todo el mundo pegado a la pantalla, no solamente a Fer Hernández o a redes sociales, a sus notificaciones, alertas en el celular, en la computadora. Hasta ahora, Fer, no hay todavía un papa electo.
A ver, todavía no lo hay. De hecho, sorpresa no lo es, porque ya preveíamos que iba a ser una elección con más negociaciones y varias votaciones para lograr algún tipo de consenso entre los vergoglistas, es decir, esta ala más progresista de la Iglesia Católica a la que pertenecía el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, de ahí el nombre, y el ala más conservadora que criticó mucho el pontificado de reformas de Francisco. Pero pues ya, el humo negro que ha salido en la chimenea de la Capilla Sixtina ayer por la noche, hoy por la mañana, hizo saber que estas primeras votaciones no han llegado a un acuerdo para pues definir quién entre estos 133 cardenales que están en el Vaticano va a ser el nuevo papa.
Sí, para elegir Fer jefe de grupo en la secundaria había negociación, había un estira y afloja muy interesante. Imagínate, para escoger posiblemente al personaje más famoso del planeta y además al líder espiritual de 1.4 mil millones de personas. Debo decir que creo que parte de la fascinación que tenemos, incluso quienes no son católicos, quienes no son religiosos, es toda esta parafernalia francamente medieval. Lo habíamos platicado en su momento cuando fue la coronación de Carlos III y ver a este señor de la tercera edad coronarse y tener su cetro y el orbe como si estos fueran a invadir Aquitania, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Vemos a la guardia papal con estos uniformes que pues todavía tienen los colores de la familia Medici, con el yelmo, con la armadura, cerrar la puerta, hablar en latín. A ver, es fascinante.
No, es súper fascinante porque estamos viendo una ceremonia que viene de la Edad Media que prácticamente no ha cambiado en más o menos 1000 años. Y verla así a vivo y a todo color, ahora desde no solamente la pantalla de la televisión, como hemos visto otros cónclaves, sino desde la pantalla de nuestros celulares, nuestras computadoras, así donde sea que estemos, estar ahí enfocados, ver esta chimenea, que en realidad esa chimenea es muy chiquita también. La gente que está en la Basílica de San Pedro, luego, sobre todo en la primera, está muy confundida, porque salió el humo justo cuando estaba anocheciendo, entonces la gente no distinguía muy bien el color, era como todo confusión, pero pues ya, aún no tenemos papa.
Tan fácil que es mandar una notificación hoy en día, tan fácil que es mandar un mensaje de texto, ¿verdad? Diciendo, aún no, espérense otro rato. No, seguimos con este tipo de simbolismos que, insisto, tienen una tradición, tienen su forma de ser, tienen además sus motivos espirituales, quizá para mucha gente que se ha reunido, por lo menos las prácticamente 50 mil personas que se han congregado ya en la Plaza de San Pedro a la espera de estas noticias del nuevo Papa, millones más que están en televisión, pero bueno, vamos a ver cómo avanza esta negociación entre los llamados bergoglistas, ¿verdad? Y el ala más conservadora. No me gusta andar diciendo bergoglistas, siento que estoy hablando de política mexicana, me siento hablando de priismo, de calderonismo, pero bueno, también es política eclesiástica y hay que tratarla como tal en estos momentos. Pero bueno, hoy arranca formalmente la convención bancaria, la 88 convención bancaria, el evento del sector financiero más importante del año. Y nuestra colega Luz Elena Marcos, nuestro jefe de información, Mario Alberto Verduzco, están allá en Vallarta, donde se llevará a cabo este evento. Y bueno, Luz nos dejó para amanecer un texto muy interesante sobre dónde se encuentra la banca en estos momentos. Hemos traído un serial, de hecho, a lo largo de esta semana. Y hoy publicamos cómo la banca ha endurecido estos controles antiterrorismos con abogados, con tecnología, pero también con cierres para evitar tener un golpe reputacional después de que Estados Unidos designara a los cárteles de la droga en México como terroristas. Ya hay consecuencias de ello y de esto también se hablará en la convención.
Claro, esta nota bastante interesante de nuestra compañera Luz Elena Marcos, la reportera del Sistema Financiero en Expansión, nos dice que aunque las autoridades financieras dicen que están cómodas y satisfechas con la regulación, la verdad es que los bancos ya están tomando medidas en lo individual para recalibrar el riesgo que representa esta designación de los cárteles de la droga en México como grupos terroristas, el riesgo que representa, y ya están también tomando acción. Manuel Rivero, director general de Hey Banco, Iván Regio, le dijo a Luz que si no se cumple con este tipo de temas, se puede generar una mala reputación para todo el sistema bancario mexicano. Y eso es algo que a nadie le conviene, ni a los bancos, ni a los clientes de los bancos, ni al sistema financiero mexicano. Y bueno, BBVA México, el banco más grande del país por número de activos, consideró que las instituciones financieras deben trabajar en coordinación con las autoridades nacionales y también fuera de México para garantizar que el sistema esté blindado ante pues estos grupos que ahora son terroristas.
Una cosa muy interesante de esta situación es que sí hay como una sensación de yo estoy volteando a ver a mi vecino, sí estoy limpiando la casa, sí estoy poniendo medidas para que mi banco no caiga o no incurra en un incumplimiento con estas nuevas medidas que esta nueva designación de terroristas a los cárteles mexicanos, pero también como que están volteando de un lado a otro para que ahora sí que uno para todos y todos para uno, ya que el sistema financiero mexicano en su conjunto recibiría un golpe tremendo en caso de que hubiera alguna sanción o de que hubiera algún escándalo, algún señalamiento. Y también es por eso que en el cónclave bancario veremos a estos señores de las finanzas, a estos señores banqueros, pues tratar de tomar...
A los príncipes de la banca.
A los príncipes de la banca. No, ese es Mario Alberto y Luz Elena. veremos allá a estos señores, ¿verdad? Reunirse también para intentar comprender y designar mejores medidas de cara a lo que viene. Pero bueno, por cierto, gracias a todos los que comentaron ayer sobre si le habían entrado o no a estas nuevas instituciones financieras, a los neobancos, a las fintech, a quien nos platicaron cómo les ha ido, como Sara, quien nos contó que había entrado a iBanco como su primera institución financiera y sí le gusta, pero que hubo un momento que tuvo que pasar a BBVA porque en Hey no tenía código Swift y BBVA tiene cajeros por todos lados, lo cual es una gran ventaja. Precisamente es lo que estábamos hablando. Sí. Ahora sí que Dios da, Dios quita con... esto de las instituciones financieras. Y también Rubén nos escribió, quien por cierto nos escucha desde Querétaro. Saludos hasta allá, por favor. De verdad, muchas gracias por oírnos todas las mañanas. Y dice, ya soy mayor de 60 y creo que la banca digital va a crecer progresivamente conforme avancen las nuevas generaciones que tienen mayor confianza que nosotros en estas formas de la banca. Solo por mencionar a dos de las personas que leímos, me encantó tu visión, Rubén. Me encantó que de verdad tú digas... a esto de la digitalización le entramos todos, no importa quién, ni la edad.
Pero los chavos le entienden más prácticamente a tus hijos también.
No es cierto, yo no le entiendo mucho de mi banca digital, ¿eh? Así no, es que...
también no, de hecho sí conviene explicar que el código Swift es también para que alguien ahí que ande perdido, es el código que permite hacer transacciones internacionales.
Correcto, y la verdad es que es muy interesante de nuevo este sistema financiero, ¿dónde estamos parados? Y creo que una de las grandes interrogantes que todavía quedan pendientes de resolver desde hace muchas, muchas convenciones bancarias es cómo sí aceleramos los préstamos, cómo facilitamos el acceso al crédito, cómo sí movemos la aguja de la bancarización en México, porque, insisto, han llegado nuevos bancos, han llegado fintechs, se han creado instituciones, los propios bancos grandes han creado casos más exitosos que Bineo, pero que no logran mover la aguja todavía de la bancarización hacia donde queremos.
Sí, te voy a decir, por ahí va el otro tema, ¿no? Ahí vamos.
Correcto, Fer, correcto, porque además, a ver, hubo un tiempo en donde se creó un mito urbano, un mito económico, que decía que los jóvenes no quieren casa, los jóvenes no quieren propiedades, los jóvenes nada más viven para la experiencia, para Coachella, y nada más, ¿verdad? Y poco más. La cosa es que sí quieren casa. El gran problema, obviamente, es no les alcanza para comprar la feria.
Qué triste. Pero bueno, es cierto, en lugares como Guadalajara y la Ciudad de México, 70% de los millennials, aquí paréntesis, los millennials ya no somos tan jóvenes, la mayoría ya somos mayores de 30, pero bueno, el 70% de los millennials dice que quiere comprar una casa contra el 30% que prefiere rentarla, pero la realidad se está imponiendo y solo un 35% ya logró adquirir alguna propiedad, mientras que el 65% vive en renta o diré, vivimos en rentas. Esta nota de nuestra compañera Diana Sabela, bastante interesante, sobre por qué los jóvenes, no estamos comprando casas, aunque quisiéramos hacerlo.
Sí, el problema de los jóvenes mexicanos es que tenemos cada vez una menor participación en esta compra de propiedades, como bien decías. Hacerse de una vivienda se da por la combinación de, o más bien la dificultad de hacerse de una vivienda se da por la combinación del poco crecimiento de los ingresos a lo largo de los años y una oferta inmobiliaria cada vez más cara. Se juntó el hambre con las ganas de comer. El hambre, desafortunadamente, de ingresos bajos, en realidad es que también las generaciones nuevas desde los millennials, que como bien dices, ya no estamos tan jóvenes, seguidos de los centennials y de la generación, me parece que ya le dicen alfa, ¿verdad? Porque ya estamos, ya regresamos a la letra A, sí. ¿Verdad? Con estas nuevas generaciones, la perspectiva de ingreso es muy, muy, mucho, es mucho menor a lo que se venía observando en décadas anteriores, en generaciones anteriores. Y esto, el tema de las casas, el tema de la propiedad se ha vuelto muy, muy complejo. Somos más, hay menos oferta, ya lo hemos platicado, y es aquí en donde estamos parados.
Claro, nada más para mostrarles, pues antes los adultos jóvenes accedían a su primera vivienda entre los 27 y los 28 años, pero hoy esa posibilidad llega en promedio a los 35 años, es decir, casi una década después. Uh-huh. Y se debe justo a lo que decíamos, que no hay productos asequibles porque el 50% del inventario de vivienda vertical en México está concentrado en los segmentos residencial plus y premium. Y ese mercado solo es el 7% de la población. ¿Para qué lo construirán? Sabemos que es para inversión más que para vivienda. En realidad es un poco triste lo que pasa también.
Sí, y también es importante desmitificar esto de es que se ha gentrificado. Sí, es verdad, hay mucha gentrificación en muchas zonas. No es un tema de xenofobia, no es que es que los extranjeros se lo están llevando todo. También hay una parte de eso, pero es esto último que estabas mencionando, el tema de la renta, de la compra, perdón, para inversión, que hace y dificulta que las personas jóvenes, ya lo decías, se ha incrementado una década la capacidad de compra de las personas de una nueva propiedad. Hay otros factores estructurales que también complican el desarrollo de la vivienda para las generaciones jóvenes. Está, por ejemplo, la falta de densidad permitida en los reglamentos urbanos, que impide, por ejemplo, construir unidades más pequeñas o en un mayor número por proyecto, lo cual también, pues eso podría reducir los costos por vivienda. Platicaba yo no hace mucho con un urbanista en la azotea de un edificio y él decía, aquí arriba de nosotros debería haber otros 15 pisos, hermano. Simplemente no se permite. Todavía tenemos bastantes problemas de reglamentación en muchas ciudades del país y eso también ha complicado enormemente la oferta y ha elevado los precios mucho, mucho más allá de la capacidad de pago.
Y eso hay que sumarle que los desarrolladores de vivienda no están construyendo la vivienda que los jóvenes necesitan porque los diseños siguen siendo los mismos de hace 15 o 20 años. Y las viviendas disponibles en muchos casos no cuentan con espacios para mascotas, que es algo que para esta generación creo que es muy importante.
Sin duda.
Para trabajo remoto, porque digo, la mayoría, este podcast no voy a quemarnos, pero no lo grabamos en un estudio, lo grabamos desde nuestros estudios caseros. O para familias no tradicionales, no para a fuerza mamá, papá e hijos, sino para mamá, mamá o papá, papá o no, sí, niños con un montón de gatos o un montón de perros, no sé.
Sí, vivan mis gatas. La verdad es que yo sí quiero que mis gatas vivan bien. Sí, es un tema también de adaptarse a la nueva realidad. Pero bueno, vamos a cambiar rápido de tema porque 11 estados todavía arrastran la armonización de ley de movilidad mientras las muertes viales suben. Hace 3 años, para darles contexto, se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que fue impulsada por diversas organizaciones sociales, activistas de movilidad para reducir las muertes por hechos de tránsito en el país. Pero a la fecha todavía hay 11 entidades que tienen pendiente armonizar sus leyes y reglamentos a lo que ya tuvo que haber ocurrido.
Sí, aparte esta ley fue publicada en mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación y se dio un plazo de un poco más de 5 meses para que los 32 congresos homologaran sus legislaciones. Pero hay congresos que no han hecho su tarea y los vamos a quemar ahora, que son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, que todavía no se han puesto las pilas y no han hecho esta armonización. Arely Carrión, de la coalición Movilidad Segura, le dijo a nuestra compañera Shelma Navarrete que estos estados se están quedando atrás, a pesar de que el país ya cuenta con una ley bastante avanzada con la que se tendrían que establecer los pasos y las acciones para salvar miles de vidas que se pierden cada año en siniestros de tránsito.
Y bueno, van otros datos. Las muertes por hechos de tránsito se han mantenido incrementado durante los últimos 6 años a nivel nacional, pero en estos 11 estados que ya mencionaste, Fer, se han registrado más de 1,200 homicidios culposos por accidente de tránsito solo de enero a marzo de este año. Es una verdadera locura y muestra cómo esta ley y la armonización son fundamentales para adelante.
Pero incluso hay que ir un poco más allá, de acuerdo con Gonzalo Peón, director ejecutivo en México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, quien advierte que incluso en las 21 entidades en las que ya se cumplió la armonización, hay deficiencias. Así que más que homologar, también se necesitan leyes estatales que respondan a las problemáticas de movilidad y seguridad vial particulares en estas entidades.
Pues bueno, la verdad es un tema bastante relevante en términos de urbanismo también, en términos de movilidad. Ya saben que aquí nos encanta también ese tema, así es que también coméntenos un poco acerca de esto, sobre todo si viven en las ciudades que ya mencionamos, en donde hace falta todavía la armonización de estas leyes. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, y es que Globo de Oro, el Daily va por ti.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, resulta que los Globos de Oro, los Golden Globes, incluirán una nueva categoría y ahora los podcasts van a ser premiados. La categoría de mejores podcasts incluirá a 6 nominados que serán elegidos entre los 25 más escuchados que han hecho un impacto significativo en el último año, con lo que se pretende celebrar la creatividad y la influencia de los creadores alrededor del mundo. Yo quiero mi Globo de Oro, Fer.
Pues mira, mi sueño de ganar un Golden Globe ya no parece tan lejano, porque la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció ayer que agregó la nueva categoría para la edición 2026 de los premios, con el objetivo de mantenerse vigentes y conectar mejor con el público. Y pues bueno, escúchenos para que podamos estar ahí el próximo año, en la ceremonia que se va a realizar el 11 de enero y que va a ser conducida nuevamente por la comediante Nikki Glaser.
Sí, mira, los podcasts, de acuerdo con Helen Hoene, la presidenta de la organización de los Golden Globes, dijo que han emergido ya como un medio profundo de compartir narrativas y construir comunidades a través de fronteras y de los mismos planetas. La verdad, digo, una hipérbole ahí muy, muy cursi, pero es... coincidimos, la realidad es que hemos encontrado en estas plataformas de audio una manera de comunicarnos con ustedes, nuestras audiencias, también de interactuar de una forma un poco más directa de lo que lo hacíamos todavía hace pues apenas algunos años. Es verdad que este esfuerzo de construir un podcast todos los días es complicado, es cansado, pero es también fascinante. Y la verdad es que todos aquí en el equipo de Expansión les damos las gracias por eso. Y ya, mira, ya estoy empezando a dar, ya estoy practicando mi discurso para cuando ganemos el Globo de Oro, Fer.
Ya estás haciendo campaña por ese Golden Globe.
Si los cardenales hacen campaña, ¿por qué yo no voy a hacer por mi Globo de Oro? Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Fer, en este episodio ya de jueves.
Pues también a ustedes les agradezco mucho la invitación, siempre para hablar de temas internacionales y más de algo tan importante como el cónclave, que la verdad ha sido muy emocionante estar cubriendo todo esto. Otro evento histórico que me puedo agregar a mi lista de cosas que he cubierto.
Cuélgate esa medalla antes de que nos ganemos el Globo de Oro. Ya saben, estimados podescuchas, que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. No se pierda nuestra cobertura del cónclave. No se pierdan también a partir de nuestra cobertura de la convención bancaria. No se pierdan Política y Otros Datos en su tercera temporada. Y ya saben que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.